con lo que amenazaba, hasta el 15, y ahora es la Comisión Europea quien decide suspender durante 6 meses las contramedidas contra Estados Unidos que había anunciado en represalia y que deberían entrar en vigor a partir del 7 de agosto. Más detalles, Bruselas, Olga Rodríguez.
Era la respuesta europea a los aranceles que Estados Unidos impuso al acero y al aluminio, pero Bruselas ha decidido volver a suspenderla. Ya lo hizo en abril cuando estas represalias, que suman 93.000 millones de euros en productos estadounidenses, obtuvieron el visto bueno de los 27. Entonces el motivo fue dar una oportunidad a las negociaciones entre la Comisión Europea y la Casa Blanca. Ahora, tras haber alcanzado un acuerdo comercial, la pausa será de 6 meses antes de que la Unión Europea castigue a la economía de Estados Unidos con aranceles. El acuerdo con Washington sigue siendo político, no hay un texto conjunto y Bruselas espera conseguir más excepciones al arancel general del 15% que impondrá Washington desde este viernes.
Pues a ver qué pasa. Mientras tanto, seguimos mirando a Gaza cuando se cumple una semana de la pausa humanitaria anunciada por el Estado de Israel. Solo en el día de hoy, 29 personas han muerto en la franja por ataques israelíes. 29. Una de ellas por causas relacionadas con la desnutrición y otras 10 cuando intentaban conseguir comida cerca de los puntos de reparto. Sobre esta situación se ha pronunciado Donald Trump, el mandatario estadounidense, ha vuelto a negar un genocidio en Gaza y ha defendido que Estados Unidos es el único país que quiere alimentar a la población gazatí. Washington, David Alandete.
Donald Trump ha insistido en que Israel debe alimentar a la población de Gaza. El presidente de Estados Unidos afirma que su equipo está poniendo el dinero necesario para garantizar que los gazatíes reciban alimentos y que su equipo trabaja ya en diseñar un nuevo plan de entrega de ayuda supervisado por Estados Unidos. Solo queremos alimentar a la gente y somos el único país que de verdad lo hace. Ponemos el dinero para alimentarlos. Queremos que los israelíes los alimenten. Hemos dado muchas contribuciones. Compramos comida para que se les dé. No queremos que la gente pase hambre, de verdad. Que haya hambruna.
We don't want people going hungry and we don't want people to starve.
En paralelo, están aumentando las críticas internacionales a Israel por el bloqueo a la asistencia humanitaria y por la sustitución del sistema tradicional de distribución de alimentos por otro gestionado por una entidad que se llama Fundación Humanitaria de Gaza. En este sistema, la ONU denuncia que ha habido 800 muertos cerca de sus centros por ataques israelíes. Trump no entró en detalles sobre la nueva estrategia. Eso sí, el presidente rechaza de plano que la ofensiva israelí contra Hamas se considere genocidio y recordó que cosas horribles, según dijo, ocurrieron el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamas mató a 1.200 personas en territorio israelí.
Gracias, Alandete. Volviendo a España, seguimos muy pendientes de las altas temperaturas que tiñen el mapa de rojo y elevan las alertas por riesgo de incendios. Precisamente en Aljaraque, en Huelva, varios efectivos de los bomberos trabajan para combatir el fuego originado en el paraje forestal de la Cañada del Pozo del Judío. Hasta allí se han desplazado 5 medios aéreos para evitar que las llamas se extiendan a todos los municipios cercanos. Y en los deportes, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos. Luis Méndez.
Los de Xabi Alonso inician la pretemporada a 15 días del comienzo de la Liga. Arantxa Rodríguez.
A las 6 de la tarde vuelve a los entrenamientos el Real Madrid. Será la primera sesión de entrenamiento de la nueva temporada después de que esta mañana hayan pasado los reconocimientos médicos. Xabi Alonso podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Endrick y de Bellingham, que se recuperan de sus problemas físicos, y tampoco podrá contar con Más Tantuono, que por problemas legales no podrá entrenarse con el resto de sus compañeros hasta que cumpla los 18 años.
El FC Barcelona ha disputado hoy su último partido de la pretemporada en la gira asiática. Los de Flick han goleado 5-0 con goles de Lewandowski, Toni Fernández, Rashford y doblete de Gavi. El que ha hablado después del encuentro ha sido Ronald Araujo y ha respondido a los rumores sobre su futuro.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión, pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Y en ciclismo, hoy se ha disputado la primera etapa de la Vuelta a Polonia. Olaf Koy se acabó imponiendo a Paul Marier en el sprint final del recorrido.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
con troppa America. Bueno, la imagen ya es historia, ¿eh? Más de 1 millón de jóvenes reunidos en Tor Vergata, a las afueras de Roma, llegados de todo el mundo para escuchar al nuevo Papa, el Papa León XIV. Un papa que ha tenido su primer mega encuentro como cabeza de la iglesia este fin de semana. Era el jubileo de los jóvenes. Robert Francis Prevost, un misionero estadounidense que ha pasado gran parte de su vida en Perú y que emocionó a todos con su sencillez y su mirada profunda. Se le veía emocionado en la adoración. Todavía tengo la foto en la cabeza, ¿eh? 1 millón de personas de rodillas en un silencio absoluto que sobrecogía en esa explanada de Tor Vergata esa noche, con lluvia incluida de madrugada, que en la que todos dormimos al raso, porque yo ahí estuve también, que acabamos empapados, que no se nos fue la humedad hasta la mañana siguiente, pero felices de estar allí, ¿eh? El mensaje final del Papa fue claro y poderoso. Otro mundo es posible. No a la guerra, sí al diálogo y sí a la paz.
Estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves, causados por otros seres humanos. Estamos con los jóvenes de Gaza. Estamos con los jóvenes de Ucrania, con los de todas las tierras desangradas por la guerra.
Haciendo gala del español que aprendió en sus años en la diócesis de Chiclayo, en Perú, con estas palabras que vamos a escuchar cerraba ese jubileo de los jóvenes, ese jubileo de la esperanza.
Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza allí donde viven, en la familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte.
Bueno, alguien que estuvo ahí toda la semana es Álvaro Sáez, su director de contenidos socio-religiosos de Abside Media. Alvarito, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Israel? ¿Has podido ya descansar algo o sigues quejándote de la lluvia?
Te puedo decir, sabes que lloriqué un poco por lo de la lluvia, ¿no? Estábamos en la explanada, en el sector casi el más al fondo que te puedes imaginar, donde el escenario se veía diminuto, y tú que estabas en primera línea como los enchufados, era un escenario gigante.
Me sentía en Tomorrowland.
Y fíjate que estaba en la última, estábamos en esa explanada, encima de una colchoneta, y yo empecé a las 2 de la mañana a notar como que caían gotitas, ¿no? Y se me mojaba la cara, y estaba yo con el saco. Y de repente empezó, bla, 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 pero a caer una tormenta. Estas 2 minutos duró, nos empapamos todos. Y la gente, en vez de quejarse y tal, se reía, se partían la caja todos. Había gente parándose, tapándose la cabeza con un paraguas, y total, el resto del grupo se estaba mojando. Pero bueno, nos reímos un montón.
Esa gente que llevaba paraguas sabía cosas.
No, pero sabes que muchos lo llevaban para el sol. Ajá. Y gente que lo llevaba para el sol luego fue providencial porque lo llevó también para la lluvia. Bueno, ese fue uno de los momentos, esa lluvia que todo el mundo aguantó por la noche. Pero bueno, fueron muchísimos más. Yo he podido descansar, he dormido poquísimo porque me vine en un avión de madrugada, dormí al lado de una papelera, en fin, chino. Tú te volviste como los señores ayer por la tarde. ¿Con qué te quedas de esta semana del jubileo?
De la semana del jubileo, es que me quedo con muchísimas cosas. Yo me quedo en primer lugar con lo que palpas en el momento en el que pisabas Roma, y es un montón de banderas de un montón de países, y todos que van a una. Es decir, yo no sé, lo comentábamos durante esta semana, el mensaje tan universal que tiene la Iglesia se palpa precisamente en eso, en que personas de culturas tan distintas, de países tan distintos, son capaces de ponerse de acuerdo en venir a una semana a Roma a estar junto al Papa para celebrar precisamente eso, que Dios les ama y que son peregrinos de esperanza, como decía el lema del jubileo. Es una de las cosas con las que yo me quedo. También me quedo con la presencia de los españoles. Creo que eso es un hecho que hay que destacar. Yo no sé si al final éramos los segundos más numerosos o qué, pero para mí me parecieron los más numerosos, más que incluso los que
más nos hacíamos notar, seguro, porque estuvimos hasta las tantas de la mañana, y te lo digo yo, con la musiquita y todas esas cosas, que genial, ¿eh? Pero la gente, yo creo que al resto de países, decían, sobre todo los alemanes, y decían, pero estos no se van a callar ya, que tenemos que descansar.
Que tenemos, ¿no?, que dormir. Creo que, y eso se vio también el viernes. El viernes hubo un gran encuentro de los españoles, que cerramos la plaza de San Pedro, y además todos perfectamente uniformados con esas camisetas.
Qué bonito fue ese
verde
imagen.
Pera, que tú, si tú veías la imagen aérea del Vaticano, parecía que la plaza de San Pedro estuviera cubierta de césped.
¡Qué buenos!
Y eso también impactaba mucho, claro, la cantidad de gente que cae ahí, y ya luego nos enteramos que es que era el único sitio en el que cabían todos los españoles. Me quedo también con... Nosotros llegamos el sábado muy pronto a Tor Vergata, sobre las 12 de la mañana ya estábamos ahí. Sí. El Papa no iba a llegar hasta las 8 de la tarde y ya estaba a reventar. Sí. Es decir, la gente no podía esperar a reunirse con otros jóvenes para estar en Tor Vergata. Me quedo con la cara del Papa, pasando por cada una de las callejuelas de la explanada, con esa mezcla entre timidez, sorpresa,
sí, ahora te voy a preguntar por eso.
Alegría. Me quedo con el sonido de la vigilia, el silencio sepulcral y el único ruido que se escuchaba era el del dron sobrevolando y el de algún helicóptero que estaba por ahí. Y luego me quedo con la fiesta que fue el domingo a la salida. Es decir, cuando termina un evento de estas características en el que estábamos un millón de personas, lo que más se puede complicar es la salida. Todo el mundo tiene ya ganas de irse a casa porque han estado toda la noche durmiendo al raso. Y en vez de desesperarse la gente, tú veías los ríos de gente yéndose hacia los accesos de salida de Tor Vergata, la gente disfrutando, cantando, despidiéndose de las amistades que han hecho, llorando de emoción, llorando de alegría por que se terminase esa semana tan especial que habían vivido, ¿no? Entonces yo creo que son muchos los impactos que yo vi y me quedo con todos ellos.
Fíjate que a mí, yo te decía cuando hablábamos ayer en Iglesia Noticia a las 8:30 de la mañana, te decía, la noche ha sido espectacular. Ha llovido, han pasado muchas cosas, ha estado la gente cantando hasta muy tarde, pero es un evento de un millón de personas en el que no ha habido ni un solo incidente. O sea, algo que parece que dices tú, pues lógico, ¿por qué va a haber un incidente? Perdona, es que en un evento de un millón de personas puede haber un incidente por cualquier cosa, y aquí no hubo ni uno.
Porque todos van a lo mismo. Es decir, en los eventos que tú dices donde hay peligro de que pasen cosas por grandes aglomeraciones de personas es porque cada uno va a su bola. Es decir, y eso es un gran problema que tiene en general la sociedad. Es decir, la sociedad cada uno va a su bola. Pero los católicos tenemos esa cosa metida en la cabeza de que nosotros no vamos a nuestra bola. Nosotros vamos todos juntos. Somos una comunidad católica. Y tenemos que vivir la fe en comunidad. Y todos juntos, cuantos más mejor. Y entonces yo creo que eso también es un valor añadido que tenemos. Y desde luego es un auténtico milagrazo haber reunido a un millón de personas. Yo no me imaginaba que hoy fuera a haber tantas personas.
Yo creo que nadie. Creo que nadie esperaba más de un millón, porque yo creo que se sobrepasaron todas las predicciones que se habían hecho, ¿eh?
Y pese a eso, la organización genial. Es decir, todo estaba perfectamente medido y organizado. Recuerdo que la JMJ de Lisboa, que yo fui como peregrino, fue un poco más caótica.
Bueno, vamos, muchísimo más.
Pero
muchísimo
en este caso... Y eso que son italianos, ¿eh?
Entiéndase la expresión.
Entiéndase la expresión.
Pero que Roma, que es una ciudad que es preciosa, pero con un punto de caos siempre, claro.
Todo perfectamente organizado. Un gustazo. O sea, fue un auténtico gustazo estar ahí.
Estamos hablando con Álvaro Sáez, su director de contenidos socio-religiosos de Ars y de Media, porque acaba de llegar, como quien dice, de ese jubileo de los jóvenes que se ha celebrado este fin de semana. Más de un millón de personas en Tor Vergata, a las afueras de Roma, para reunirse con el Papa León XIV. Yo también estuve allí, tuve la suerte de estar allí como peregrino. Yo me quedo con lo que me decía una persona. Me decía, este Papa habla también con la mirada, y habla con los gestos, y habla con la cara. Es verdad, ¿eh? Porque es verdad que cuando tú le veías... cómo miraba, por ejemplo, en la adoración, hubo mucha gente que se quedó impactada, porque estaba siendo un ejemplo de cómo había que estar en ese momento. Y cuando veías el de rodillas y veías ese absoluto silencio que estaba acompañado por el silencio del millón de personas que estaban con él, que solo se escuchaba ese helicóptero, ese dron, eso es un gesto de mucha potencia en el que las palabras, pues bueno, pueden añadir, ¿eh? Pero ya eso ya te hace que todo el mundo se haga preguntas, ¿no?
Uh-huh. Aún no sé si es que aún no tiene dominada la escena. Es decir, ponerse delante de un millón de personas y hablar ante ellos sabiendo que eres el centro de atención tiene que ser algo muy complicado. Y tú cuando le ves, muchas veces no sabes si sonreír o sonreír a medias, ¿no? O sea, le sale una especie de media sonrisa.
Como nerviosa casi,
sí,
¿no?
Como de estoy nervioso, no sé si es que tengo que sonreír o tal, pero en el momento más seguro que se le vio durante la vigilia fue contestando a las inquietudes de esos cuatro jóvenes. ¿Con qué seguridad les contestaba? Como ese padre que te da un consejo, que está seguro de lo que te da, porque el aval que tiene es el aval de Jesús. Y luego durante la adoración, tú lo decías, esa mirada fija, casi sin pestañear, mirando al Santísimo expuesto ante un millón de personas. Esa solemnidad y elegancia con la que él estaba plantado ahí, yo creo que a todos nos impactó. Y lo que dices nos sirvió incluso de modelo para saber que en cualquier circunstancia en la que estemos parecida podemos estar así.
Fíjate, en el sector mío, y ahora vamos a escuchar a los chicos, en el sector mío, que estaba muy lejos, como te digo, del escenario, había gente llorando, pero tal cual, llorando de rodillas, llorando, mirando realmente hacia un escenario que casi no se veía, pero en ese momento de adoración llorando, ¿eh? Y había gente a mi lado haciendo eso. Bueno, estuvieron más de 30.000 jóvenes españoles, decíamos que somos los segundos más numerosos detrás de Italia, que Italia no tiene mérito porque era en Roma. O sea que una media de edad que no era mayor, a 20 y pico años, quienes compartieron sus vivencias, estos españoles, lo hicieron con Álvaro y aquí en COPE, y todo lo que este jubileo ha significado para ellos.
Me quedo con el paso de ayer del Santo Padre por delante de nosotros. Fue un momento muy emocionante.
Buah, pues es una sensación increíble, ¿no? Porque al final, por muchos vídeos que veas y muchas cosas, yo creo que hay que vivirlo para saber lo que es esta experiencia, porque es increíble.
De aquí directamente al bus, unas 30 orinas y para casa.
Vivimos la vida, pues como surge, y ya está.
El grupo de León que nos encontramos era muy graciosas. Y les pregunté, el Papa pasó literalmente a 20 centímetros de donde estaban ellas. Ellas estaban despiertas desde primera hora de la mañana. Y dije, oye, ¿qué le habéis dicho al Papa? Que venga a España. Te esperamos en España. Y otro, te esperamos en La Bañeza.
En La Bañeza. Bueno, quien se lo va a pedir seguro va a ser Eva Fernández desde ya mismo, vamos, también.
Yo no sé si irá a La Bañeza, pero estamos deseando todo el que venga a España.
Anda que no molaría el Papa León en La Bañeza, claro que sí.
Seguramente ya haya estado cuando era superior de los
agustinos. Que sí, seguro que sí. Bueno, entre tanto, peregrino joven también destaca la voz de la experiencia, ¿no? Algunos como Ramón, que decía, resaltaba sobre todo la continuidad del discurso de la Iglesia.
Yo estuve aquí hace 25 años, pero con el Papa Juan Pablo II, realmente era el año santo, era el año 2000, el año jubilar por excelencia, y fue aquello impresionante. Me ha alegrado mucho el que el himno que se cantó entonces fuera el mismo himno que se ha cantado ahora, ¿no? Con lo cual nos hace darnos cuenta que la Iglesia es una y es la misma ayer, hoy y siempre.
Bueno, la continuidad, ¿no? Que es lo que se ha destacado también.
Y recordaba el lugar histórico en el que nos encontrábamos. Hace 25 años, en agosto del año 2000, Juan Pablo II consiguió reunir también a cerca de 1 millón de personas en torno al gran jubileo. Ramón ya era un joven sacerdote y ahora ya era un sacerdote un poquito más veterano. Aunque nada, no era un sacerdote viejo, Ramón, si me estás escuchando. No te estoy llamando viejo, pero sí que era muy chulo escucharle cómo le iba contando a los jóvenes de su parroquia las cosas que habían cambiado, lo que sí que se parece decía, lo que él sintió en ese momento, sí. Y les daba también consejos para vivirlo plenamente. Entonces, esa continuidad de estar jóvenes, personas veteranas, todos unidos en torno al Papa, fue una cosa espectacular.
Bueno, ejemplo de la continuidad es que en ese escenario gigantesco, que desde el fondo se veía minúsculo, pero ese escenario gigantesco estaba al lado de la cruz conmemorativa de ese jubileo del año 2000, ¿no? Uh-huh. Que celebró ahí Juan Pablo II. Bueno, uno de estos peregrinos que estuvo en Roma y que está ahora de vuelta, Ricardo Moreno, tiene 18 años, salió de Albacete y ahora pues se está volviendo Albacete. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillamos? Estás reventado, ¿no? Por la boya te lo noto.
Sí, estoy en el autobús ahora mismo.
¿Pero a qué zona estáis? ¿En qué zona estáis más o menos? ¿En qué punto estáis del recorrido?
Pues hace cosa de 20 minutos hemos pasado por Florencia.
¿Y vais a parar ahí o vais directos ya?
Pues sí, justo hemos parado en Florencia, en una estación de servicio, y ahora continuamos y a lo mejor hasta entre 3 horas o así no paramos.
Bueno, la pena, claro, la pena es parar en Florencia en una estación de servicio, claro, en vez de poder ver Florencia bien, claro, sí. Esa es la pena.
Sí, pero puedes aprovechar a comprar algún producto italiano, pero si no, no ver la ciudad.
Que no has tenido tiempo, ¿no?
Claro, claro. Es que claro, no. Ha sido muy intenso lo de estos días. Ricardo, ¿con qué te quedas?
Pues yo, sin duda, me quedo con la misa del encuentro de españoles. Porque en mi diócesis me dijeron que había, de todos los que íbamos, había dos personas que podíamos subir a lo que se llama zona alta. Y entonces a mí, pues, tuve el privilegio de ser una de esas dos personas. Y entonces estuve ahí y la verdad que fue un momento muy especial porque, aparte, tú tenía la misa justo enfrente y era vivir la misma misa dominical, que no era en domingo, pero era como vivir una misa de esas características. Y la verdad que, aparte, como era en español, pues la sentías mucho más cerca porque era en tu lengua. Y luego también había de vez en cuando que miraba a la izquierda porque yo no me creía que estaba ahí, en la plaza de San Pedro.
Es que
yo
es en todo el centro de la plaza de San Pedro, claro.
Sí, sí, en la parte alta, justo enfrente del altar. Yo a veces miraba a la izquierda porque digo, no me estoy creyendo que esté aquí en este momento. Y luego veías lo que hablaba con un sacerdote, ¿no? Que como ese millón de personas, como también vimos en la vigilia, somos capaces de arrodillarnos de algo tan grande que formamos todos, pues centrarnos en algo tan, tan pequeño como es la Eucaristía, que es donde está Jesús, ¿no? Que es como lo que también hace el silencio y hace que de nosotros brote el juntarnos, ¿no? Que como algo tan, tan pequeño, que realmente es grande, pues es Jesús ahí en la Eucaristía que nos reúne a todos. Una vez más.
Una frase del Papa, Ricardo, te voy a pedir y ya te dejamos que continúes tu viaje. Una frase del Papa con la que te quedes.
Pues la frase del Papa es quizás la de un mundo mejor es posible, ¿no? Porque creo que lo comentabais antes, pero en un mundo en el que parece que no hay esperanza con tantos conflictos y tal, pues realmente este jubileo es de la esperanza, porque más que nunca se necesita hoy la esperanza, ¿no? Que todos los que nos hemos reunido, o que no sea una intensa llama que se haya encendido una semana y luego volvamos otra vez a la tibieza del día ordinario, sino que llevemos esa luz, ese algo que nos hace distintos, que nos hace hacerlo todo por amor y con un sentido, y que lo llevemos también a los demás. Entonces me parece que me quedaría con esa frase por todo lo que significa, y sobre todo también lo que habéis dicho vosotros con todos los gestos que hace el Papa, porque me esperaba la vigilia de oración con muchos más cantos o igual más movida, pero sin embargo fue muy silenciosa y era como que en ese silencio hablábamos todos dentro de nuestro corazón.
Pues qué bueno, Ricardo. Nos quedan unas cuantas horas para Albacete, porque si acabáis de pasar por Florencia, no te quiero desanimar, pero sí, esto sí va a ser largo. Espero que te dejen descansar un poco, que veo a la gente ahí armando barullo por detrás, que te dejen dormir, diles, de nuestra parte.
Sí, yo te lo diré, pero bueno, cada uno ahora ya, quiero decir, estamos distendidos y de hecho ahora están hablando, pero es que han estado a lo mejor 6 horas durmiendo antes.
Ah, vale, hay gato encerrado, muy bien.
Sí, sí, no sé, hay gente que se pone hasta en el suelo ahí a dormir porque...
Pobrecillos. Bueno, Ricardo, gracias por estar en la tarde de COPE, que vaya bien el viaje.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Álvaro, la paliza de estos chavales, ahora desde Roma hasta Albacete en bus y con una sonrisa.
Y nosotros hablábamos con unas personas de Jerez que habían pasado 36 horas en autobús. Y hubo una charla que a mí me impactó mucho porque estábamos en la vía de la conciliación y de repente me encuentro con 7-8 personas mayores de 45-50 años. Y me dicen, una entrevista. Y yo, no, esto es para hablar con jóvenes. ¿Y quién les ha traído? Y entonces era un grupo español de autobuseros y los tíos me contaban que se lo estaban pasando tan bien, que el viaje había sido tan divertido, que nunca 36 horas en autobús habían sido tan agradables, con gente cantando, divirtiéndose, haciendo etapas, conociendo Europa. Claro, ellos están muy acostumbrados a esto, pero... Y que tenían la oportunidad, gracias a un evento como estos, de conocer Roma, de empaparse de la juventud, de contagiarse de su alegría y de morirse de envidia por no poder estar el sábado y el domingo en Tor Vergata.
Fíjate, que me has dejado casi votando. ¿De quién lleva a estos chicos? No, pues otro de estos peregrinos que estará volviendo a España es Pablo Fernández de la Puebla. Es algo más mayor, tiene 29 años, y con la característica de que ha sido el responsable de más de 550 jóvenes cordobeses. 550, se dice pronto. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te has apañado con los 550?
Pues, ¿cómo hemos podido? Pero muy bien, gracias a Dios. Sí, sí. Ha sido posible porque tenemos muchos voluntarios, mucha gente con ganas de trabajar por los jóvenes.
Que no estás tú solo, claro. ¿Estás de vuelta ahora? ¿Por dónde os pillamos?
Sí, estoy de vuelta. Pues estoy justo para montarme en el autobús, que acabamos de hacer una parada.
¿Y dónde habéis parado?
Estamos para pasar la frontera. ¿Anda? A entrar a España. Sí, sí.
¿Y a qué hora vais a llegar? ¿Más o menos cuántas horas van a ser?
Sí, bueno, llegamos esta noche a Barcelona. Ah, y vale. Hacemos noche allí y ya mañana continuamos viaje hasta Córdoba.
Vale. ¿Y en Barcelona vais a aprovechar para ver algo o simplemente es una parada como de...?
Nada, parada para ducharse, dormir y salir.
¿Con qué te quedas de esta peregrinación?
Pues mira, la peregrinación ha sido una cosa preciosa. Quizás lo que más me llama la atención como sacerdote y está organizando y demás, no es como decir... Yo he organizado muchas cosas en números y papeles y cifras, pero luego uno trae aquí a los jóvenes y lo que más me sorprende es ver cómo el Señor hace su obra, ¿no? Es decir, oye, que al final nosotros organizamos viajes para venir a ver al Papa, pero los jóvenes se van con una experiencia en su corazón que trasciende el viaje, que es para toda su vida. Y eso es lo que más me ha conmovido, la verdad.
¿Cómo situasteis? Porque 550 en Tor Vergata, al llegar allí a esa explanada no tuvo que ser fácil, ¿no? ¿Dónde colocamos a tanta gente, claro?
Sí, fue un poco complicado porque además los sectores no estaban divididos ni asignados, simplemente claro, cada uno se metía donde podía, ¿no? Y se iba ocupando pues cada zona. Claro. Entonces, bueno, pues conseguimos más o menos. Un otro que está conmigo en la delegación se adelantó, ubicó un sitio, empezó a ocupar espacio y nos mandó ubicación para todos y corriendo que fuimos y conseguimos ubicarnos todos.
¿Y llegasteis a ver al Papa cerca?
Sí, llegamos a verlo. Y además los sacerdotes nos fuimos al altar para la Eucaristía del domingo por la mañana y lo pude ver hasta 3 veces, muy de cerca.
¿Y ya preparados para Seúl o no? ¿2027?
Pues, Esa es la gran pregunta, eso me plantean. Pues sí, lo prepararemos. Es verdad que desde España quizás salga más carillo y no sé si los jóvenes estarán dispuestos a pagar y a venir, pero ya hay gente que me dice, oye, que yo quiero ir.
Oye, pues en bus, si habéis hecho Roma. Si habéis hecho Roma, pues venga, ya tira hasta Corea.
Damos la vuelta
hasta
al mundo.
Corea, luego algún barco por ahí, malo será que no dejen montar el bus. Bueno, pues... gracias por haber llevado a este grupo de jóvenes, Pablo, por haber organizado todo esto y por haber llevado a tantos chicos y que haya sido un éxito. Un abrazo fuerte, gracias por contarle en la tarde.
Muchas gracias, un abrazo.
Álvaro, esta gente que desinteresadamente se pone al frente de un grupo de 550 chavales, vamos, ni loco yo, ¿eh?
550 es un número muy grande. Hablabas con responsables de grupos y te decían 40, 50, que ya me parece una barbaridad, son 40, 50 jóvenes que dependen de ti, a los que has tenido que estar pensando el trayecto, las comidas, dónde van a dormir, cómo van a estar... Estar pendiente constantemente de ellos. Claro, Córdoba es que es una diócesis grande con una gran masa juvenil. Pablo está perfectamente entrenado. Yo con Pablo conseguí hablar en algún momento. Incluso le llamé para poder hablar con él en una entrevista y tal. Fue imposible contactar con él. Contactar me refiero en el mismo sitio.
¿Por físicamente.
Porque claro. Se están moviendo todo el rato. Y ese ha sido el gran reto que han tenido aquí los participantes. Porque igual que en una JMJ, tú sabes que el jueves es una cosa, el viernes es Vía Crucis, el sábado vigilia y el domingo misa, y todo el mundo va al mismo sitio. Aquí no, aquí la gente llegaba el lunes y unos iban a Santa María de Mayor, otros iban al Circo Máximo a confesarse, otros iban a las catacumbas. Entonces, claro, todo el mundo... tenía un plan alternativo y la organización eso lo complicaba y el reto, por tanto, que tuvieron los responsables de todas estas personas fue mayúsculo. Enhorabuena a todos y cada uno de los que lo han organizado, desde a nivel general la Conferencia Episcopal, como cada una de las diócesis, como cada una de las parroquias, como cada uno de los grupetes. O sea, ha sido toda una maravilla.
Pues Álvaro Sáez, su director de contenidos socio-religiosos de Ábside Media, gracias y gracias por esta cobertura que hemos hecho también en el grupo de todo.
Yo te he tenido de corresponsal del sector C.
En el sector 3, tú conectabas con el programa y corresponsal del sector 3 que era imposible llegar hasta esto, aquí.
Me sentía como la vuelta ciclista García que iba a cola de pelotón porque no veía nada. Entonces, sí, pues bueno, eso. Conectamos con la moto tal. Pues.
Yo te digo, yo aquí te puedo contar que la gente está también de rodillas como al principio. Qué bueno. Álvaro, gracias.
Adiós, Israel.
Se jubiló de los jóvenes que hemos seguido aquí en Ábside Media. Ese júbilo, esa cita importantísima. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Bueno, tan solo basta con salir a la calle para comprobarlo, ¿eh? Ya está aquí la segunda ola de calor de este verano. Son un total de 12 las comunidades que están en alerta por altas temperaturas. 7 en aviso amarillo, 5 en aviso naranja y hoy se superarán ya los 42 grados en amplias zonas de las provincias de Córdoba y también en Badajoz, donde, por cierto, ha fallecido un hombre de 85 años en la localidad pacense de Torremayor. Sería el segundo caso que se registra este verano en Extremadura debido a las altas temperaturas. Una ola de calor que, a diferencia de otras veces, se prolongará al menos hasta el próximo domingo. Jorge Lucina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tiene de especial esta segunda ola de calor? ¿Qué es lo que la caracteriza?
Bueno, es lo que tú comentabas, que va a ser un poquito duradera, ¿no? Normalmente hablamos de ola de calor, son 3-4 días como mucho, ¿no? De temperaturas pues muy por encima de lo que son las medias de cuando hay temperaturas máximas en verano. Pero en esta es verdad que los modelos nos están hablando de por lo menos hasta el domingo, ¿no? Uf. Al principio parecía que el jueves empezaba a minorar un poco la presión del aire sahariano, pero no, hasta el domingo se mantiene bastante activo. Y bueno, pues vamos a tener los registros que ya han empezado en muchas comunidades autónomas desde el fin de semana, ¿no? Sí, sí.
¿Habrá calor en toda España o hay algún punto que se quede fuera
de esto?
Pues
mira, podemos matizar un poquito porque los territorios que hay en la costa cantábrica, ¿no? Lo que diríamos la ribera del Cantábrico, salvo el País Vasco, porque Bilbao también va a tener temperaturas bastante altas, por ejemplo, el jueves. Pero en el resto sí que, bueno, las máximas y mínimas se están manteniendo pues muy dentro de la normalidad, ¿no? Hablamos de pues todas estas comunidades, Asturias, Cantabria, el norte de Galicia. La zona montañosa de la cordillera cantábrica, ahí pues no se va a notar tanto, igual que en el Pirineo, ¿no? Pero en el resto el calor pues muy generalizado, ¿no? Y muy 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 prolongado, ¿no? Que esta es un poquito la característica que estamos teniendo también en las olas de calor de los últimos años en España, ¿no? Que pasamos por la mañana temperaturas muy altas, pero es que el calor se mantiene mucho por la noche, ¿no? Y bueno, pues es así, ¿no? Estas que llamamos noches tropicales o incluso ecuatoriales por encima de 25, pues van a ser la nota habitual de los próximos días, ¿no?
Hablamos de esta ola de calor que se va a prolongar más de la cuenta, que podría llegar hasta el domingo. ¿Cuál va a ser el peor momento, el momento en el que más calor vaya a hacer en España?
Pues mira, ya lo está haciendo el lunes en buena parte del sur, suroeste peninsular. Va a ir, por así decirlo, ganando algún grado el termómetro hasta el jueves en el centro y sur peninsular. El jueves se desplaza un poquito esta masa de aire saharén hacia el Mediterráneo, con lo cual, de cara a la segunda parte de la semana, también el Mediterráneo se verá afectado por estas temperaturas tan altas. Y luego, bueno, pues ya digo, parece que el domingo empezaría a disminuir un poquito, aunque los pronósticos están siendo muy inciertos, ¿no? Porque hay pues algunos modelos que están señalando que también la semana que viene estaríamos bajo la influencia del aire sahariano. Lo iremos confirmando y matizando, ¿no? Porque tampoco conviene dar un mensaje tan poco agradable, ¿no? De un calor tan persistente de 15 días en España, pero ya digo, está abierta la posibilidad de que la semana próxima también tuviéramos calor, ¿no?
Pues Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que nos trae esta información de que ola de calor hasta el próximo domingo, así que con cabeza hay que actuar, ya sabes las recomendaciones. Sí. Horas centrales del día, no hacer deporte, hidratarse mucho y con mucho cuidado. Jorge, gracias.
Un placer, como siempre.
Bueno, la noticia de la que estamos hablando toda la tarde es una noticia de estas de peli, casi. Una anciana recupera la alianza que perdió hace 50 años cuando nadaba en un lago. Bueno, no la ha recuperado ella, siendo anciana y poniéndose a bucear. Es que la ha perdido hace 50 años y ahora ha contratado unos buzos, que es lo que estoy viendo aquí en la foto, buzos que se ponen a buscar esta alianza. Y resulta que yo pensaba que era mentira cuando me lo has dicho la primera vez, Urbano Canal. Buenas tardes.
Pensabas que me lo había inventado.
Pensé
yo,
que te lo habías inventado para tener un tema de hablar con los oyentes.
Claro.
Pero es verdad, se ve aquí a los buzos buscando en el lago y encuentran la alianza. Bueno, nunca hay que perder la fe. No. Urbano, estamos preguntando a los oyentes por eso que han perdido, que les ha dado mucha rabia o lo que han encontrado de milagro.
Hombre, perder las alianzas y otras cosas, pues puede doler, está claro, depende del sentimiento, el valor sentimental, pero, hombre, perder un familiar, eso son palabras mayores.
Pues perdí a mi abuela en una playa nudista, aquí en Valencia, en el Cazalet, no, cerca de la Malvarrosa, y una playa que se llama La Casa Negra. Y una parte es nudista y otra parte es normal. Y hay un restaurante, comimos en el restaurante, y claro, tienes que pasar por la duna, pero claro, tienes que tener bien cuenta de que es una nudista y la otra no. Pues otras íbamos andando y iba con las hermanas de mi abuela, mis tías, que también son mayores. Y cuando me giro, no veo a mi abuela, y dije, ¿esta mujer dónde estará? Se había colado en la playa nudista. Después me decía, ¡ay, Pili! Todos los hombres iban con el campanillo al aire y con los balazos, con el balazo, pobre mujer. Pues sí, perdí a mi abuela.
¡Ay, mi madre!
¡Qué grande!
¡Qué grande! ¡Qué buena historia! Ten cuidado con las abuelas. ¿Dónde se llevan las abuelas?
Totalmente, sí. Totalmente. Oye, ¿te imaginas tú haber perdido algo, haber perdido una cámara? Es que esto es fantástico. Perder algo, una cámara, y que la cámara haya grabado ese momento y luego encontrarla. Pues hay gente a la que le ha pasado esto.
¿Cómo estáis? Hace 5 años estaba con mis amigos en Sanjenjo de vacaciones. Decidimos montarnos en un velero, que más que velero era bañera. Claro, que pusimos una GoPro para que filmara nuestra travesía. Y la bañera, pues en un momento determinado, pues acabamos volcando en mitad de la ría de Sanjenjo. Y pues imaginaos dónde se fue la GoPro, al fondo del mar. Lo curioso es que un mes más tarde nos escribió el patrón del barco, el que habíamos utilizado, que había encontrado un chaval la GoPro en la orilla. Y bueno, pues al final conseguimos recuperarlo, la verdad. Tuvimos mucha suerte y pudimos ver en vivo y en directo y a posteriori cómo fue ese
vuelo. ¡Qué pasada!
Que ahora hace gracia, pero en aquel momento pues nos dimos un sustillo, la verdad.
¡Qué pasada!
Fíjate,
¿eh?
que quedó grabado ese momento ahí de volcar la barca y ellos están, y lo han podido recuperar. Es fantástico. Pero
fíjate que hay bastante gente que está hablando de cosas que recupera del mar, ¿eh? Y del fondo del mar y esta cosa.
Sí, a veces con ayuda de buzos.
Sí, a veces con buzos, en este caso un lago, pero sí, pero bueno, hay casos. Esperamos mensajes, Urbana.
En el 607-150602.
Y lo que tienes ahora, que te pones elegante para leerlo y recto así en la silla, es un mensaje de la Mutua.
Ahí está, ahí está. A ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas guardar un par de pantalones, tres camisetas y un cepillo de dientes y montarte en una moto para buscar todos los toros de Osborne que hay por el mundo? Si has escuchado bien, todos los toros de Osborne. Bueno, pues precisamente, eso es lo que ha hecho nuestro protagonista de hoy. Se llama Julio Álamo, es madrileño y hace 8 años decidió embarcarse en la aventura de recorrer el planeta buscando este emblemático símbolo español. Y su último destino ha sido Japón. Allí nos vamos en directo. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerard?
¿Dónde te pillamos ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Tokio.
¿Y hay toros de Osborne ahí en Tokio?
Bueno, en Tokio no. En Tokio ha sido el punto siguiente a mi destino, que estaba en Matsunoyama Onsen, en la prefectura de Niigata, que allí es donde se encuentra la figura del toro de Osborne.
¿Y cómo es ese toro de Osborne? ¿Es como los que tenemos aquí en España o hay alguna diferencia los que hay allí en Japón?
No, es exactamente igual. Es un poquito más pequeño, tiene 7 metros de altura y la única peculiaridad es que los cimientos están hechos con el estándar japonés para resistir terremotos y tal, pero bueno, visualmente es exactamente igual que el que tenemos en toda España.
¿Quién decide que ese toro de Osborne se construye ahí en Japón?
Pues yo creo que la casualidad. Resulta que aquí en Matsunoyama Onsen, esta pequeña población de la prefectura de Niigata, forma parte de una exposición al aire libre, una trienal que se llama Echigo Sumari. Entonces, hace, creo que fueron 4 años, se hace una petición de una instalación de un toro de estos y, bueno, pues los comisionados hablan con Osborne, que es al final el propietario de la marca, y, bueno, pues dan el visto bueno y proceden a hacer la fabricación aquí in situ en Japón. Eso iba a ser para un año y le cogieron cariño y se ha quedado para siempre.
Pero tú llevas recorriendo 8 años todo el mundo. ¿En qué otros lugares has estado, Julio?
Pues he estado me he recorrido toda España, he estado en México también y en Dinamarca y ahora en Japón.
¿Y lo haces con tu moto, la ruta toda?
Salvo en el momento, bueno, para ir a México, ahí cogí una moto local porque por tiempo era imposible poder hacerlo con una moto mía, pero el resto han sido siempre motos mías.
¿Y ahora qué problema tienes? Porque creo que llevas un tiempo ahí en Japón porque has tenido algún problema, ¿no?
Sí, bueno, llevo una semana aquí en Tokio, bueno, buscando la solución al principal problema de todo este viaje, que es la logística. Es muy complicado, al final, bueno, pasas muchos países, pasas zonas que están en conflicto, luego hay que saltar desde Vladivostok hasta Japón, pero haciendo escala en Corea del Sur, y ahora me encuentro pues en una isla, y no es fácil salir, de una isla, sobre todo cuando vienes con un vehículo. Como en mi caso, pues desde España. Entonces, quería continuar el viaje, pues saltando a Canadá, y en esas estoy, viendo a ver cómo es el procedimiento, si es posible, y bueno, estoy en una incertidumbre, esta semana está siendo complicada.
En este caso, tú decides hace 8 años que te lanzas a esta aventura de buscar los toros de Osborne, y ¿qué te dice tu familia, qué te dice tu gente?
Bueno, pues a ver, inicialmente, pues imagínate como bueno, el alcance era, pues yo soy de Madrid, pues bueno, pues me voy por España, voy en fines de semana haciendo este tipo de viajes, con lo cual, bueno, pues la gente, pues bueno, pues como un fin de semana cualquiera. Cuando ya digo que me voy a ir a México, bueno, lo vieron como algo extravagante, pero ya el año pasado me fui a Dinamarca, pero bueno, no deja de ser medio Europa, pero ya cuando volví de Dinamarca dije que me iba a ir a Japón, pues ahí... Pues hubo gente que me dijo, tienes que hacerlo, llevas 8 años con esto y es un sueño que siempre has tenido. Y otra gente, pues que más prudente a lo mejor, pues bueno, pues que veía la parte más negativa, ¿no? De un viaje tan largo, yo solo, el dejar el trabajo durante unos meses, bueno.
¿Y qué te han dicho pero en el trabajo, por ejemplo, qué te dicen? ¿A qué te dedicas tú?
Yo soy informático. En el trabajo he pedido una excedencia de unos meses. Y bueno, pues tampoco me han dicho ni sí ni no.
¿Y tienes familia? ¿Tienes familia cercana? ¿Sois una familia grande, pequeña?
Es una familia relativamente pequeña. Tengo 2 hijas ya más adolescentes y una mujer que me casé con ella, pues llevo 4 meses de viaje y... No, perdona, llevo 3 meses de viaje y me casé hace 4 meses.
¿Qué me dices? ¿Qué te dice ella?
Pues mi mujer es la persona fundamental para que me anima a seguir con esa aventura.
Anda,
de hecho, es la que me dice, ahora estás en Japón, es una oportunidad única para que hagas este sueño, que es dar la vuelta al mundo. Hazlo, porque yo siempre estaré aquí y esto va a ser una vez en la vida. Entonces,
yeah.
Entonces es muy bueno tener a alguien así a tu lado, porque al final... donde a veces ves un problema, pues tienes un apoyo.
Julio, ¿y tú qué haces? ¿Tú vas recorriendo el mundo buscando esos toros de Osborne y que llegas ahí y qué haces? ¿Te haces una foto y te vas? ¿O cómo es?
Sí, bueno, casi siempre ha sido así. Digo que en todos, en España, en México, en Dinamarca, siempre ha sido así, de llegar tú solo, haces la foto y dices, bueno, pues ya está, me vuelvo. Este tema que uno llama no ha sido así. La verdad es que ha sido fantástico porque no me esperaba lo que había allí montado. Fue una locura. Había más de 120 personas esperándome, 72 niños con la cara pintada, con la bandera de España y Japón, con pancartas.
De peli, claro, de peli total.
De locos. Había cuatro cadenas de televisión, había periodistas.
A ver si te vas a hacer famoso, ya no vuelves a España nunca.
No, tengo que volver, pero sí es cierto que en Japón ha tenido mucha repercusión, ha salido en tres cadenas de televisión. Claro, es que para ellos se da cuenta que es que es muy exótico, ¿no?
Hombre, claro, español, sí, tú verás.
Hasta aquí, de hecho, digo que los días que llevo por aquí no me he encontrado con ninguna matrícula que no sea japonesa.
A ver un toro. A ver un toro, en Matsuno Yama, claro.
Claro, es que es muy... Es como la película de Berlanga de los americanos. Era un poco así, ¿no?
Julio Álamo.
Mr. Marshall.
Julio Álamo, motero madrileño que está recorriendo el mundo buscando toros de Osborne para sacarse fotos con ellos y vivir estas aventuras. Oye, gracias por estar hoy en la tarde aquí en directo desde Tokio, donde está intentando solucionar ese problema con logístico para ver si puede continuar su viaje en Canadá. Oye, tú prométeme que cuando estés por España, no sé si en este mes de agosto estás por aquí, vienes aquí a la tarde con más tiempo y nos cuentas aquí presencialmente todas las anécdotas y todas las historias que te hayan surgido en este tiempo, en este viaje.
Será un placer. Si estoy en Madrid, cuenta con ello que será un placer.
Pues ahí lo dejamos marcado, ¿eh? Te tomamos la palabra, Julio. Un abrazo, gracias, amigo.
Otro para vosotros, muchísimas gracias.
Pues otro lunes de desesperación en la Franja de Gaza. Desesperación por comida, por algo que encontrar algo que llevarse a la boca. Esto deja patente la grave crisis humanitaria que sufren en la Franja ante la guerra. Este es el sonido, sin duda. El sonido de los gazatíes en el reparto de comida por un comedor social. Esta imagen es la muestra de por qué las organizaciones humanitarias están advirtiendo de que la catástrofe alimentaria es inminente. La malnutrición de miles de niños ya se nota. Quienes están sobre el terreno lo saben. A los grandes problemas para que la población pueda alimentarse o les lleguen los envíos de provisiones, se suma el deterioro de los servicios de salud y las continuas restricciones de acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria y de los suministros esenciales. Y sin duda no es lo mismo verlo por televisión que vivir en primera persona el horror de la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas han muerto cerca de 90 personas, de las que 29 y cerca de las 400 que han resultado se encontraban esperando la ayuda humanitaria. Los hospitales no dan abasto. Acaba de volver de la Franja de Gaza el anestesista español Raúl Incertis, que ha estado trabajando varios meses en el hospital de Jan Yunis, el más grande de la Franja.
Llegan al hospital igual 50, 60, 100, 200 heridos de golpe. Pues se trabaja con como se puede. Estábamos anestesiando ya sin fentanilo, con muy poquita morfina. Te las tienes que ingeniar para que el paciente no se entere de la operación, ¿no? Que la semana pasada se acabaron las gasas y las compresas, con lo cual ya las heridas no se pueden curar en la sala.
Raúl, en Herrera en COPE, nos ha dejado el corazón en un puño ante la situación que viven allí en Gaza cada día.
Nosotros recibíamos cada día, cada noche, una o varias familias enteras bombardeadas, niños muertos, las condiciones higiénicas son horribles porque igual hay una letrina para miles de personas, no se pueden duchar, no hay agua corriente, tienen que caminar bastante para ir a por agua potable.
Esto es dentro de los hospitales, la situación en los hospitales, en los centros de salud. Fuera de allí la cosa, imagínatelo, está aún peor.
La mayor parte de la población, de casi 2 millones de personas, ha sido forzada a apretujarse en una franja de playa muy estrecha que se llama Almawasi, que son kilómetros y kilómetros de chabolas, hacinados. Allí viven mis compañeros del hospital, cuando acaban de trabajar se tienen que ir a estas tiendas. Y lo peor de todo es que son bombardeadas, es decir, es una zona que se llama humanitaria, que el ejército israelí le dijo a los habitantes que fueran allí para no sufrir el efecto de los bombardeos, pero les bombardean allí.
Sin agua, sin agua potable, sin alimentos, imagínate, curar las heridas es aún más difícil porque apenas tienen defensas propias. Si estás malnutrido, tu cuerpo no se defiende. Y por eso, después de ver tanto sufrimiento de cerca, Raúl ha tenido que volver de Gaza después de 4 meses de servicio en el hospital.
Cuando empiezas a recibir niños mutilados, desfigurados, con trozos del cuerpo arrancados, con agujeros en la cabeza, en fin, pues se te pone una coraza y no te la puedes quitar porque es contraproducente. Lo que sí que pasó es que a partir ya del tercer mes estaba con la cabeza ida muchas veces, cometía errores, muy cansado porque no comía suficiente, no se duerme bien porque por la noche bombardean constantemente el vecindario y los alrededores del hospital. Por la noche igual te despiertas 8 o 10 veces porque tiembla toda la estructura del hospital por culpa de los bombardeos. Yo me hubiera quedado muchísimo más, pero no podía conmigo.
Todo ha empeorado desde finales de junio, dice Raúl. Es decir, este verano va peor la cosa allí en la Franja de Gaza. Hablamos de esta situación a la que los ataques israelíes se les suma la malnutrición, que no tienen cómo acceder a comida, que no tienen nada que llevarse a la boca. Y escuchamos a Raúl decir que en el hospital es más difícil curar esas heridas si estás malnutrido, si tienes tu cuerpo que no tiene defensas propias. Bueno, es un testimonio tan, tan duro, tan escalofriante, pero también tan necesario y que vale la pena rescatarlo. No lo puedes volver a escuchar en cope.es. Pues seguimos en la tarde de COPE cuando son las 6 menos 10 de la tarde. Vamos a seguir contigo una horita y 10 minutos más hasta las 7 de la tarde. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Estamos hablando de esta noticia que sigo impactado. Yo, la verdad, la tengo encima de la mesa. Una anciana recupera la alianza que perdió hace 50 años cuando nadaba en un lago. La perdió pues hace medio siglo y ha contratado un equipo de buzos, me da la risa, que se ponen a investigar y a buscar con
no solo buscarlo, sino que lo encuentran.
Con muchísima fe, porque te imaginas. Que llega una señora y dice: oye, quiero contratarte, que perdí hace medio siglo un anillo en un lago. La fe de estos buzos no se está valorando lo suficiente.
Atención al nombre, el lago Jamijärvi, que casi ya suena a algo que no existe.
El lago Jamijärvi.
Sí, Jago en el sur de Finlandia.
Ah, Finlandia, claro. Pensé que ibas a decir el sur de La Bañeza.
La Bañeza, sí, ahí, por ahí.
Jamijärvi. Bueno, oye, los buceadores, vamos a dar sus nombres porque me parece ejemplar, que los conozca toda España. Sí, sí. Christopher Hokanen y Aki Korhonen.
Ese segundo me gusta mucho el nombre.
Korhonen. Hay que echarle, hay que echarle Korhonen. Sí, señor. Bueno, estamos preguntando a los oyentes por eso que han perdido y que han recuperado.
Sí, totalmente, mira, hay que tener, Israel, mucho cuidado, mucho cuidado con... Aquí no le ha pasado esto de... Tú te vas a la playa, te duermes, te despiertas un poco desubicado, tanto espacial como temporalmente, no sabes por qué estás ahí ni nada, y de repente te lanzas al agua, pero te lanzas sin ver ni lo que llevas encima.
Hola, gente. Yo, para estrenar mi coche, que vivo en Galicia, decidí irme a Valencia. Y llegué a Valencia y me fui a la playa, y en la playa me quedé dormido, y cuando me desperté achicharrado de calor, se me ocurrió meterme en el agua. Y hasta que me di cuenta que me había metido en el agua con el bañador, y en el bolsillo del bañador llevaba las llaves del coche.
Ay,
no, y el agua no, y las llaves del coche, claro. Ay, no veáis qué guirigay para poder conseguir que me abrieran el coche. Menudo show. Menudo show.
Menudo show es. Sí, sí, qué bueno.
Sí, lo de las llaves es un peligro.
¿Sabes qué es lo peor de eso, de que te pase algo así? Es que luego encima la bronca que te puedes llevar de tu mujer, claro, o de tu madre, o quien sea, decir, sí, pero ¿cómo te metes con las llaves?
Dependiendo de la edad, sí, de tu madre, de tu mujer o de ambas.
Eso es lo más habitual. Tener una edad en la que sean ambas. Bueno, ¿qué más tenemos?
Otra cosa que no se debería perder, en este caso no debería perderse nunca, la ilusión de los niños.
Buenas tardes, gente. Mi hijo tenía como 6 añitos. chiquitos y estaba en la piscina del colegio, en clase de natación, y tenía un diente que estaba a punto de caérsele y le dijeron que se tirase al agua, se tiró al agua y en eso salió y se dio cuenta que se le había caído el diente y como estaba obsesionado con el ratoncito Pérez, pues claro, pidió a la profesora que si por favor le dejaba volverse a tirar a la piscina para buscar el diente. Pues lo trajo a casa y tuvo su regalo de ratoncito Pérez.
Y sin ayuda de buzos, fíjate tú. Él solo.
Son los niños, cuando quieren algo, al final, y aprendió a nadar, seguro, perfectamente, sí, claro, y a bucear.
A bucear y a encontrar
porque tenía
cosas.
un propósito, ahí, que era ese ratoncito
Pérez. La ilusión del ratoncito Pérez. Finalmente, un anillo en la arena, casi como una lágrima.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en este caso yo no perdí nada, afortunadamente, pero fue un amigo mío con el que estábamos de vacaciones y ese tenía mucho la manía de jugar con un anillo que tenía siempre en la mano. Con la mala suerte que en una ocasión se lo dejó medio fuera, se quedó dormido en la playa. Cuando se quiso despertar, pues no lo veíamos por ningún lado. Estuvimos buscando ni se sabe cuánto tiempo y por suerte al final estaba medio enterrado en la arena y lo conseguimos encontrar, pero se llevó un buen susto. Desde luego no se ha vuelto a quitar el anillo. Venga, un saludo.
Y qué temazos, ¿eh? Esta es nueva, ¿no? Esta es nueva.
De ayer mismo.
Bueno, esperamos mensajes.
Esperamos mensajes, vuestros mensajes en el 607-1506-02.
Si el señor Aki Korhonen, que es el buzo que ha encontrado esto, está escuchando esto, que es, no dudo de que este finlandés esté escuchando.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Que nos mande un mensaje. Aquí te esperamos, Korhonen, venga.
Una lágrima tuya, y una lagrimita tuya, en la arena cayó, y una ola atrevida, hay una ondita atrevida, hacia mal la llevo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Insparia. ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no.
En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A esta hora, 5 comunidades autónomas están en alerta naranja por temperaturas que alcanzan los 40 grados. Una de ellas es Castilla.